Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Es un gusto, como cada lunes, darle a usted la bienvenida a este espacio, la Tribuna del Contribuyente, y particularmente nuestro deseo, como siempre, será poderle apoyar a través de los señores contadores que cada lunes se dan cita precisamente en este programa para poderle llevar a usted información, sin duda alguna valiosa, y particularmente aquello en lo que usted esté sintiendo, como se dice por ahí, una piedrita en el zapato. Justamente para eso, gentil y amablemente, están los contadores ya desde hace muchos años en este espacio. Y esperamos entonces que se pueda lograr precisamente ese cometido de llevarle a usted información de utilidad y de darle la asesoría que requiere en su caso particular. Gracias por acompañarnos esta tarde. Como siempre, les saludamos con muchísimo gusto todo el equipo de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. Mi compañero Víctor Morales, así como Berenice Flores, estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Échemele por favor una revisadita, una miradita a la redacción antes de enviarlo, para que esté clara su idea y en ese mismo sentido se entienda, sea legible y pueda usted tener la respuesta que requiere de parte de los contadores. Mi compañero Gerardo Huerta, ¿cómo estás, Jerry? Allá en el control de audio, ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano, y esta tarde, como siempre, listos, puestos y dispuestos, ya están por aquí los señores contadores, a quienes saludo con muchísimo gusto. Señor contador Juan Ramón Olagues, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano, muy buenas tardes. Un gustazo saludarla a usted, a Meme Guarmelo y al equipo Cartablanca que la acompaña y hace posible la transmisión, y a todos los que hacen posible la transmisión de este programa. Un agradecimiento para todos. Estamos aquí con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, ya lo señalaba usted, sí, desde hace algunas décadas para atrás. Y ya cuando hablamos de décadas, como que me empieza un tanto cuanto un sentir, sí, de muy fondo, de que pues ha pasado el tiempo, pero eso no impide de que estemos con esta inteligencia, esta lucidez, esta disposición para con nuestra audiencia radiofónica. Para ellos un saludo, un agradecimiento, ¿verdad? Que lunes a lunes nos sintonizan con sus dudas, consultas, con sus inquietudes. Llámenos, márquenos y con todo gusto le daremos salida tanto a los locales como los que están fuera de Guadalajara y quizá fuera del país, que en algunas ocasiones también por allá de Palo Alto, de Atlanta, nos han hablado de otros lugares. Muchas gracias, hasta que de latitudes, y estamos aquí a la orden.
Exactamente, esos radioescuchas no los tiene ni Obama.
No, no. Sí, ni en la Casa Blanca ni en el Kremlin, sí los tienen, porque aquí están de manera directa y son atendidos.
Efectivamente, efectivamente. Gracias, señor contador Olagues, bienvenido. Adiós. Como siempre, y saludo también con mucho gusto y agradecimiento al licenciado en Contaduría Pública, Benjamín Luquien Robles. ¿Cómo está usted, señor contador? Bienvenido.
Hola, Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Juan Ramón Olagues, buenas tardes. Gracias a todo el auditorio por su escucharnos como todos los lunes. Y bueno, aquí estamos una vez más diciendo presente como todos los lunes, en espera de sus planteamientos, sus dudas, sus inquietudes, y trataremos de darle la mejor de las respuestas, como siempre decimos, y también sus aportaciones pues son bienvenidas en este programa. Así que estaremos para atendernos, con mucho gusto.
Señor contador Luquín, tenemos por ahí de repente unas interrupciones,
no sé,
con su internet.
Con mi internet, déjame, voy a revisar, espero mejorarlo.
Bueno, mientras usted se entretiene en esos menesteres, señor contador Olagues, cuéntenos, tenemos hojita parroquial.
Espero que con esta conexión esté bien.
Gracias, don Benjamín. Gracias, licenciada María Mercedes. Sí, cómo no, tenemos nuestra gustada sección de los avisos parroquiales. Sí, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, los invita al evento de reinvención exponencial. Los gritos últimos de los avances científicos, sí, así como un día, sí, fue la electricidad, como un día fue la penicilina, pues hoy también en esta materia la reinvención de negocios con la inteligencia artificial, los blockchains y todo aquello que hoy por hoy los algoritmos va hacia adelante en el rediseño de la vida diaria, de los negocios, de los avances. Licenciada María Mercedes, tenemos que ir a la par y la Contraloría Pública y el colegio no se queda atrás en este evento de reinvención exponencial, martes 12 de agosto de 4 a 7 de la noche de modalidad híbrida. También tenemos otro evento, Fe Pública y la Ley Antilavado. Sí, esto será el jueves 14 de agosto de 10 a 1 de la tarde en modalidad híbrida también. Un diplomado en tributación internacional que será durante varias semanas, los viernes y los sábados. Sí, los viernes, a partir del viernes 25 de julio de 4 a 9 y los sábados de 9 a 2 también será híbrido. Un diplomado en gobierno corporativo y empresas familiares, viernes 22 de agosto, sesiones de 4 a 9 y los sábados de 10 a 14. Y un diplomado en seguridad social y laboral, esto será también viernes y sábado de 4 a 8 los viernes y de 9 a 13 horas los sábados en modalidad híbrida. Más información con Alejandro Berumen al 33-36-29-74-45, extensión 102, o bien al WhatsApp, que es 33-18-46-24-08 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.
Señor Contador Olagues, muchísimas gracias, esperando como siempre que esas actividades sean del interés y la utilidad de nuestros escuchas que puedan tener algún particular interés en la materia. Y bueno, vayamos ya con el tema que esta tarde ambos han preparado gentilmente para nuestra audiencia, que es el de la famosa DIOT, que no es otra cosa más que la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, o como bien dice usted, Contador Olagues, más conocida como DIOT, porque si vuelvo yo a repetir lo que significa DIOT, ya se me acabó el programa. Entonces, lo dejamos mejor en DIOT. ¿Por qué el tema? ¿Por qué ese tema esta tarde, señor contador Benjamín Luquín Robles?
Bien, Mercedes. La importancia de este tema, que es un claro ejemplo de lo que ha sucedido en las últimas, digamos, dos décadas en nuestro país, ¿sí? En los últimos 20 años, hemos tenido una transformación, si bien la autoridad lo ve muy positiva en la parte tecnológica, estoy hablando, por supuesto, de una transformación tecnológica que se ha venido dando a lo largo de esas dos décadas de manera, pues, muy, muy importante en favor de la autoridad. Y dentro de esos cambios, dentro de esos ajustes, creo que se ha exagerado en la carga administrativa, en obligaciones de cumplimiento a los contribuyentes, se ha exagerado de tal manera que los contribuyentes nos hemos convertido en nuestros propios verdugos, somos nuestros propios fiscalizadores, por así decirlo. Y este es uno de los ejemplos más claros que podemos presentar. La Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, lo dije rápido, para no abarcar mucho tiempo, rápido, esta declaración es el ejemplo que tiene como objetivo primordial poder vigilar las operaciones que realiza un contribuyente con sus proveedores y con sus clientes, es decir, lo que les compra, lo que les vende, lo que les trasladó y cobró de IVA y viceversa, lo que le pagaron y recibió, pues, de sus facturas que expidió. Esto quiere decir que con esta sola declaración, la autoridad tiene un montón de información de cada uno de nosotros, es decir, nos estamos autovigilando, como ves, y esto solamente es así como la punta de la iceberg. Quiero pensar que sí le dan una buena utilidad a esta declaración. Hasta ahora, la verdad, yo no la veo más que en multas, cuando no se cumple con la obligación de presentar esta información en tiempo y forma, pues bueno, los contribuyentes son notificados, primero invitados a que cumplan con esta obligación, y de no hacer caso omiso a esa invitación, pues después pueden venir consecuencias como ya requerimientos y posiblemente multas. Entonces, aquí vemos esta obligación como algo, pues, importante, latente, que está ahí presente todos los días, todos los meses, para todos los contribuyentes, o debo decir, casi todos los contribuyentes, con muy pocas excepciones. Y esto quiere decir que la autoridad, pues, le está redituando muy buenos resultados todos estos pequeños paquetes o pequeños programas de autorrevisión que tiene con los contribuyentes. Y entonces todo el tiempo está apretando y está, pues, forzando a los contribuyentes que seamos más exigentes, más cuidadosos, más cautos y exactos con la información que presentamos a través de estas declaraciones. Además que debemos hacerlo de forma oportuna y so pena, pues, de tener penas convencionales y penas económicas por causa de incumplimiento o mala presentación de esta información. Y bueno, esto es, repito, y perdón que sea tan reiterativo, pero solo
sigue congelada.
Sí, se congeló la imagen.
Retomo, licenciada, o
por favor.
Sí, muy bien.
Sí, se quedó congelado.
Ya don Benjamín Luquín señalaba precisamente, sí, la nueva plataforma digital para presentar esta declaración. El SAT anunció que a partir del 1 de agosto, la declaración informativa DIOT solo podrá presentarse a través de esta nueva plataforma digital creada específicamente para el cumplimiento de tal obligación. Benjamín, si gustas continuar, retomemos.
Adelante, sigo teniendo problemas acá. Adelante,
Juan Ramón. Muchas gracias. Sí, es importante señalar que la DIOT es una declaración informativa donde los contribuyentes reportan datos sobre el pago, retención, acreditamiento y el traslado del impuesto al valor agregado en operaciones con proveedores. Una sola declaración, y la tecnología es una maravilla para el control específico de todo un impuesto indirecto que es el IVA. El IVA es un impuesto plurifásico que se causa solo, se traslada solo, se acredita solo, se fiscaliza solo, y la velocidad de recaudación a la Tesorería de la Federación es de 46 días como máximo. Esto, sí, vuelvo a repetirlo, es una maravilla para efectos de recaudación. Y concluyo diciendo que los impuestos indirectos son, sí, el Adonis de las autoridades. ¿Por qué? Porque no tan solo con estas características que ya señalé que tienen los impuestos indirectos, principalmente en el sistema tributario, el IVA a la cabeza del reparto, sino que la recaudación de cada peso de IVA es muchísimo por abajo, 3 o 4 o 5 veces más barata que la de renta, ¿sí? Lo cual quiere decir, pues, que lógicamente este impuesto es una panacea para la recaudación. La nueva plataforma permite envío de más de 40 mil registros sin necesidad de acudir a una oficina del SAT. Entrega del acuse de recibo de la declaración en forma automática en tiempo real. Carga masiva de la carga del VAT por medio de un archivo en formato TXT con la información del IVA de los proveedores. Captura, sí, manual de hasta 30 registros. Esta declaración deberá presentarse en la liga, sí, que ya todos conocemos, https://psdi.ciudadsat.gov.mx. Para el envío es necesario contar con contraseña y e-firma. Sí, finalmente, esta plataforma está disponible para las declaraciones de los ejercicios 2025, así como las extemporáneas de 2024 y anteriores. Recalco, sí, y recuerdo de nueva cuenta, a partir, sí, del 1 de agosto, que ya llevamos prácticamente 11 días hoy, esta nueva plataforma es la que se usará, y la obligatoriedad, sí, absoluta, sí, de lo que es, sí, esta declaración de DIOT, déjeme decirle que con el IVA no podemos jugar. Contra el IVA no hay defensa. El IVA se causa, se traslada, se acredita y se paga, punto, ¿sí? Y vean ustedes, en un momento dado, ¿sí?, en términos del artículo 81 y 82 que las fracciones se correspondan del Código Fiscal de la Federación, es una de las multas más caras por la no presentación de esta declaración. 14,880 pesos la primera vez, y si eres reincidente pudieras alcanzar los 29,750 pesos por cada declaración no presentada. Esto significa que ante esto no se admite si en la duda, o no se admite en un momento dado si la no presentación de esta declaración. Repito, es una herramienta, ¿sí?, extremadamente segura, barata, ¿sí?, y de exponenciales usos hacia la recaudación para efectos del impuesto al valor agregado. Vaya pues, si esta circunstancia de esta plataforma hay que explorarlo y hay que estar, porque repito, contra el IVA y contra la retención del IVA no hay defensa. Benjamín.
Sí, recordar que solamente hay un caso de exclusión para las personas físicas menores a 4 millones de pesos. Es una excusa, digamos, dejan fuera solamente a esas personas físicas cuyos ingresos no hayan rebasado los 4 millones de pesos. Esto en virtud de una regla miscelánea, la regla 2.8.117. Esta regla es la única consideración que existe para un grupo pues muy limitado de contribuyentes, para efectos de que no presenten esta DIOT. Es importante tomar nota para no caer en un incumplimiento. Hace un momento, cuando estaba en mi introducción de la exposición, me faltó precisar o mencionar nada más en mis reflexiones que si bien es cierto que todas las herramientas, todas las obligaciones de cumplimiento que nos han impuesto los legisladores y la autoridad dándole seguimiento y vigilancia de su aplicación y cumplimiento, bueno, pues han sido a favor de la autoridad, pero no hay muy poco en favor del contribuyente. Y esta DIOT debe ser un instrumento facilitador para aquellas empresas que tributan, por ejemplo, en tasa 0%.
Uy, creo que ya nos quedamos congelados otra vez.
Oh, perdón, ahí creo que ya estoy, ¿verdad?
Ajá.
La tasa 0% debería también permitir que la autoridad hiciera devoluciones automáticas para esos contribuyentes. Si tiene toda la información, si tiene todo el detalle, pues bueno, vamos siendo justos también de este lado, pues que le dé las devoluciones de manera automática a ese grupo de contribuyentes. Eso sería, pues, ahora sí, darle una utilidad en beneficio de ambos lados, no solamente de la autoridad y la recaudación, como bien dijiste hace un momento, Juan Ramón, que todo está visto pues solamente en pro de la autoridad y para beneficiar una mayor recaudación por parte de los contribuyentes. Entonces, pues creo que todas las herramientas que se tienen o con que cuenta la autoridad, si también se usaron en beneficio de los contribuyentes, pues bueno, creo que estaríamos más complacidos. Y no importa que nos impusieran más cargas administrativas, porque los contribuyentes, los empresarios, se quejan del cúmulo de obligaciones que tienen que cumplir para darle satisfacción a la autoridad. Son demasiadas, de verdad. Y todo eso tiene un costo. Todo eso tiene, pues, horas hombro, horas gente, horas personas, contadores sobre todo. Decían que, bueno, que ya no iba a ser necesario que existiéramos los contadores, porque todo se iba a hacer de forma automatizada. Bueno, probablemente ahora con la inteligencia artificial es probable que sí vayamos por ese camino. Pero mientras tanto, el cumplimiento de cada una de las obligaciones que nos establecen las disposiciones, las diferentes disposiciones fiscales, pues bueno, creo que sí seguimos o sigue requiriendo cada empresa, no uno, dos, tres, cuatro, cinco o más contadores, para dar cumplimiento a cada una de las obligaciones impuestas, porque estas además van evolucionando. Son obligaciones que van cada vez pidiéndonos, como en este caso. ¿Qué hicieron en este caso, por último? En este caso lo que hizo la autoridad es pasarle al contribuyente la obligación de cargar de forma directa en su posición, para no tener que hacer interconexiones, para que el cumplimiento
Señor contador, ya se nos congeló otra vez.
Se sigue congelando. Sí, esto, lo que comentaba don Jamil Luquín, licenciada María Mercedes, es el comentario más desafortunado que hemos oído, ¿sí?, en la historia de la contaduría pública, de alguien que dijo que no se necesita contador para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Ese comentario es el más desafortunado que usted y yo y todos hemos escuchado. Imposible. Sí, la mano del hombre y la creación de la inteligencia artificial, los algoritmos, está hecha por el hombre, y el hombre dentro de ellos, el contador público. Así es que, indiscutiblemente, el IVA, sí, el contribuyente está a merced de la autoridad, entregado en cuerpo y alma a la autoridad, y bastan tres elementos, como yo lo decía, de lo que es la maravilla de la recaudación de este impuesto. Basta la contabilidad, que ya está en la nube del SAT por obligación. Basta la línea de captura, que ya la tiene el pago, y basta la DIOT. Es todo para fiscalizar el IVA. Es baratísimo y rapidísimo, y todo lo hace la tecnología. ¿Sí? No así impuestos sobre la renta. ¿Sí? La recaudación de renta, ¿sí?, es engorrosa. Es un impuesto autoaplicativo. Ahí le dudo lo que estás haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y además es carísimo. Sí, es carísimo la recaudación de impuesto a la renta. Y por último, impuesto a la renta, para que la autoridad reciba, sí, sus impuestos, tienen que transcurrir 15 meses, porque es un impuesto que se causa por ejercicio. Mientras que el IVA, cada mes, es un ejercicio. Por eso yo dije 46 días, porque si el día 1 tienes tú el IVA recibido, no va más allá de 46 del día 17 del mes posterior para que lo pagues. Entonces, el impuesto al valor agregado, creo que realmente la autoridad se desgasta en otros impuestos, en otros conceptos, cuando la recaudación expedita, segura, multidisciplinaria, es el IVA, IEPS, ISAN y los demás impuestos indirectos.
Por último, Juan Ramón, me gustaría mencionar que la parte de estas DIOT, el hecho de que hayan excluido, que hayan hecho una excepción con aquellos contribuyentes con ingresos menores a 4 millones de pesos, personas físicas, pues no es tan dadivoso. En realidad es para no saturar su sistema, porque esos contribuyentes pequeñitos hacen el 80% del volumen. Y bueno, claro, pues para no manejar tantas cantidades pequeñísimas en su base de datos, dicen, bueno, ustedes no juegan, en este juego ustedes no entran, nada más los medianitos para arriba. Sí, exacto, los que ya son adolescentes para arriba, aquí los quiero cumpliendo bien, portándose bien, y los chicampianos esos, que no me hagan basura, que no me hagan bulto aquí dentro de mi base de datos. Es desafortunado, pero, y lamentable decirlo, pero así es, no es por dadivosos, no es por buena onda, por ser buenas personas, y decir a los chavalitos esos, excluyelos de esta obligación. La verdad no es así, porque ellos, los pequeñitos, suben su contabilidad directamente, lo hacen en la plataforma también, se lo hacen directamente.
¿Sí? Tal es así que la autoridad precarga los datos, precarga los cálculos, o sea, se llega ya hecho al contribuyente, precisamente porque son estos minusválidos fiscales que tú los has llamado, sí, jovencitos.
Bueno, vamos, bueno, a hacer una pausa, caballeros, ¿les parece bien? ¿Concluye, sí, el tema o dan cerrojazo, por favor?
Yo creo que ya, licenciada María Mercedes, finalmente don Benjamín se nos volvió a congelar, sin estar en el Polo Norte, si está petrificado, si hoy no ha sido muy afortunada su señal. Yo creo que por la parte esa, esperaríamos de parte del público, de nuestros radioescuchas, si hay una pregunta, duda o comentario, sí, y con todo gusto, sí, le daríamos, sí, salida a la gustada sección de preguntas y evasivas. No, no es cierto.
Y evasivas.
Preguntas y respuestas concretas,
¿no? Oiga, ese no es un programa político y ustedes no son políticos.
Ya lo sé que no.
Las evasivas, sí, son para los políticos.
Así es. Las ambigüedades, sí, y las generalidades son para ellos. Exacto. Los impuestos, la materia de la fiscalística es exacta, concreta y concisa.
Efectivamente. Y eso es para ustedes. Bueno, vamos a hacer la pausa. Ya sabe usted que se puede comunicar con los contadores para consultarles alguna duda, alguna inquietud. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Vamos al corte y ya volvemos. estamos ya de regreso con usted. Ahora sí, para entrar a lo que son las preguntas que usted amablemente nos ha hecho llegar a través de WhatsApp o a través de Telegram, precisamente para los señores contadores. Así es de que vamos desahogándolas y comenzamos. El señor Enrique González pregunta, ¿quiénes están obligados a presentar la declaración del DIOT?
Todos los contribuyentes, personas físicas y personas morales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior hayan excedido 4 millones de pesos, tratándose de personas físicas, subrayo. Las personas morales, todas sin excepción, tienen que presentar estas declaraciones de DIOT mensualmente. Y en el caso, pues, de ya hacíamos la aclaración, que ahora se hace directamente en la plataforma del SAT. Ya no se hace, pues, fuera de plataforma y luego se carga, sino que directamente se hace la carga de la información en la plataforma del SAT.
El señor Alfredo Torres Manzano dice, para mí cada lunes es una clase en donde aprendo mucho de los contadores. ¿Qué les parece, señor? Bueno, el comentario para ustedes.
Excelente, muchas gracias. Don Alfredo, muchas gracias. Y créame que lo hacemos con mucho gusto.
Estamos cumpliendo el objetivo. Gracias. Así es,
con mucho gusto.
Don Alfredo, yo no sé si fue buena su aportación, porque pues creo que le van a hacer examen. Le van a hacer examen y si usted no pasa, ¿verdad?
Lo más seguro que don Alfredo es una persona aplicada.
Sin duda alguna. Ay, es que qué terror con los exámenes que llevaban numeritos, al menos para mí. Creo que me proyecté.
No, también es brillante, nada más. Quiere que la rescatemos.
No, los numeritos y yo no somos buenos compas. Pero bueno, seguimos con la participación de la audiencia. Nos dicen, buenas tardes, un servidor Jorge Jiménez. Con una consulta, si una persona física reciclo con actividad económica, servicios de consultoría en administración, realiza trámites de cambio de placas, refrendos, cambio de propietario, etcétera, expide factura persona moral con retención del 1.25 de ISR y 10.67 de IVA. Pero el cliente, que es la persona moral, dice que la retención del IVA no procede porque no es lo mismo prestación de servicios personales independientes, y entre paréntesis, no es actividad empresarial, que la prestación de servicios independientes, actividad empresarial, y su argumento es la prestación del servicio, con fundamento en el artículo 75 del Código de Comercio y 1 y 14 de la Ley del IVA. Leyéndolo es algo confuso. Otros clientes, personas morales, no tienen problema con eso. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Puedo realizarle la factura sin la retención de las dos terceras partes del IVA? Saludos.
Don Jorge Jiménez, escuchamos al inicio de su consulta que usted, el régimen fiscal, es RESICO, ¿cierto?
Sí. Persona física RESICO.
Lo que detalle es RESICO.
Sí. Es RESICO. Sí, el RESICO, don Jorge Jiménez, está inmerso en un capítulo segundo que se llama de las actividades empresariales. Pero este capítulo segundo tiene cuatro secciones. Sí, la última sección es RESICO y sigue siendo actividades empresariales. Por lo tanto, su cliente está en lo correcto de que lo único sí que le va a retener su cliente es el 1.25.
¿El impuesto
de la renta? Así es, el 1.25 de renta y nada más. Sí, no va a haber retención de IVA porque usted no está dado de alta con la prestación de un servicio personal independiente. Por lo tanto, su cliente es correcto y puede usted pedir los FDI únicamente con la retención del 1.25 de renta.
Georgina Solano dice, soy de sueldos y salarios y no declaré el año 2024. La elaboro y obtengo un saldo a favor. La elaboro y me doy cuenta que tampoco presenté 21, 22 y 23, y al hacerla me apareció un saldo a cargo. ¿Puedo compensar mi saldo a favor del 2024? Y si puedo, ¿me pueden decir el fundamento?
Con todo gusto. Artículo 15 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
Buenas tardes. ¿Pueden, por favor, compartir el teléfono del licenciado especializado en temas de Infonavit? Nomás dígame quién es porque ni yo sé. Si me lo aclara, por favor. La persona que nos escribe, que tampoco me deja nombre.
Se refiere a Seguridad Social, es Gerardo Martínez. pero pues será cuestión que lo precisen, porque puede usted tener otros expertos invitados.
Sí, no sé si está buscando a alguien en específico, entonces mejor que me aclare cuál exactamente.
Que nos precise quién es el teléfono, de quién lo necesita, y con todo gusto.
Efectivamente. Mi nombre es Isabel Hernández. Hace un par de días le congelaron las únicas dos cuentas bancarias que tiene mi padre. Esto de un día para otro. Él es persona física, asalariado, ahora pensionado. Acudió al banco en donde tiene sus ahorros y le dijeron que no podían darle el motivo de la congelación, que debía solicitar una aclaración y que esta tarde entre 7 y 10 días hábiles para tenerle una respuesta. En el otro banco, que es donde recibe su pensión, le comunicaron que desconocían la causa, pero que requería de un abogado para intentar tener información. No tiene adeudos fiscales, no tiene adeudos ni con el SAT ni con el banco. El monto de su pensión es bajo. ¿A qué pudiera deberse?
Es muy raro, muy raro. Generalmente la propia institución le dan pues un aviso de cuál es la causa de la de congelar las cuentas. Pero si no tiene ningún adeudo con ninguna autoridad, pues resulta verdaderamente extraño, solamente que tenga algún adeudo con Infonavit, porque Infonavit es implacable, y en el caso pues de que ya está jubilado, si quedó algún adeudo pendiente, sí puede el Infonavit por falta de pago congelarle la cuenta, podría ser, pero no hay certeza de ello.
De esa cuenta que congeló, es importante que revise meses pasados y quizá ejercicios pasados, no vaya a haber por ahí algún depósito equívoco que no le corresponda a él, o algo sin que le haya llamado la atención para que le hayan congelado esta cuenta.
Pero le congelaron dos cuentas, eso resulta muy raro.
Le congelaron, tiene dos, una no tiene problema, ¿no? Que es la pensión, y la otra es la que sí le congelaron, según entendí, según de Isabel Hernández.
A ver, a mí no me quedó. A ver, la primera dice que se la congelaron, y del otro banco dice textual: en el otro banco, que es donde recibe su pensión, le comunicaron que desconocían la causa, pero que requería de un abogado para intentar tener información.
No, pero sé, no si... dice que esté, pero no dice que la tenga congelada.
O a lo mejor fue que nada más le sugirieron que buscara un abogado.
Así es. Sí, a lo mejor fue al otro banco a preguntar: oye, ¿por qué crees que este banco me congeló? Sí, y seguramente ahí le dieron una salida, pero ya le dieron la respuesta. Si Isabel Hernández presente su escrito, su caso de declaración, ¿verdad? Que se lo sellen, y dice que en 8 a 10 días tendrá la respuesta. Si no tiene adeudos fiscales, etcétera, etcétera, pues quién sabe, la verdad.
En materia fiscal puede pedir una opinión de cumplimiento solamente para estar seguro que no tiene por ahí ningún problema.
Correcto.
Si llega a requerir un abogado, nomás me avisa. Va, aquí tenemos uno que es muy bueno para estas
correcto.
Cosas.
Que le hable mañana, con la ley en la mano.
Mañana no viene él. Ah, pero sí viene su socio. Sí. Entonces sí. Buena tarde. Saludos a la mesa de trabajo. Pregunta para los señores contadores. Soy Miguel, pensionado del IMSS. Régimen de contribuyente, persona física, sueldos y salarios. Estoy pactando un préstamo bancario por 100,000 pesos. Debo informar de esta transacción y pagar impuestos al SAT. Gracias por sus excelentes asesorías.
No tiene obligación de manifestarlo, solamente que excediera ese préstamo 600,000 pesos tendría obligación, o si recibiera más préstamos en el transcurso del año, algún donativo, herencia, pues sí tendría que manifestarlo, siempre y cuando en conjunto excedan los 600,000 pesos.
Felipe Mesa, ¿me podrían decir el fundamento legal en 2025 de los requisitos que debe tener un CFDI expedido por un extranjero para poder hacer deducible el gasto?
Sí.
Es una regla miscelánea.
Es correcto, es una regla miscelánea que en este momento, don Felipe Mesa, no la tenemos, pero son las 5:44, de aquí a allá faltan 15 minutos al programa para poderla nosotros, dentro de lo posible, sí, ir a ella, y con todo gusto será. Si por alguna razón el programa termina, es que no tuvimos oportunidad porque hay que atender a las demás y no tenemos tiempo de consulta, ¿verdad? Pero de todas maneras, sí, con todo gusto, se la vamos a dar.
Mire, hacemos una pausa, quizás le pueda servir para buscar la información.
Es correcto.
Vamos entonces al corte y regresamos. Los señores contadores, como siempre, bueno, de estrellita babeada y mención honorífica, ya tienen la respuesta para el señor Mesa. Adelante, por favor. ¿Cuál de los dos, el contador Luquín?
Señor Mesa, en la regla miscelánea 2.7.1.14, ahí se detallan los requisitos que deben tener los comprobantes fiscales, no CFDIs, porque no podemos obligar a un extranjero a emitir CFDIs, a menos que tenga establecimiento permanente en México. Pero sí un comprobante fiscal, y los requisitos que debe tener ese comprobante fiscal para poderlo deducir en México. Entonces, en la regla, repito, 2.7.1.14, ahí puede ver los detalles de los requisitos.
Son muy sencillos y es una gran mayoría. Todos se pueden poner hasta en una servilleta del restaurante o la cantina de su predilección.
Sí.
Saludos, contadores. Espero puedan apoyarme. Un contribuyente reciclo compra un auto nuevo por 600 mil pesos. Para el pago, la agencia le toma a cuenta su actual auto por 224 mil pesos. ¿Es acreditable el valor del IVA pagado con el auto actual? Gracias de antemano, Luis Torres.
Don Luis Torres, si estamos hablando de un automóvil, la respuesta es no.
A ver, me dice Meche, nadie le ha dicho a los contadores que ya se acabó la pandemia y que ya pueden trabajar presencialmente. No me deja su nombre, pero mire, le voy a decir, con la pandemia creo que también se ha descubierto la gran posibilidad de optimizar más el tiempo cuando no hay que hacer traslados. En este caso, a mí me consta que los señores contadores hacían un esfuerzo realmente importante para trasladarse acá y prácticamente salir corriendo del programa para continuar con sus actividades. Con la pandemia, precisamente, al no poder estar todos juntos y a través de la tecnología, entonces ellos encontraron también la mejor forma de darle el servicio a nuestra audiencia y a sus asuntos personales sin tener que correr del tingo al tango. Entonces, yo en ese sentido también aprecio mucho que ellos sigan con nosotros, porque podrían haber dicho, no, ya nos dimos cuenta que definitivamente, pues, ya no queremos seguir corriendo, entonces ahí te ves, y aún así ellos a través de la tecnología aquí están, cosa que yo aprecio enormemente.
Esa es una de las ventajas, licenciada María Mercedes, si ya tenemos 5 años y medio, sí, en línea, y los resultados del programa, estando o no nosotros presencialmente, son los mismos.
Sí, bueno, mira, sí, perdón, nos dice nuestro radioescucha, lo digo para que no se congele la comunicación, pues hay veces que fluye súper bien y hay veces hoy que a veces pues la tecnología tampoco tiene palabra de honor, ¿no?
Y de todas maneras se congeló Benjamín y Juan Ramón, ¿no? Y la otra vez me congelé yo y Benjamín no, ¿verdad? Entonces, sí. Muchas gracias, de todas maneras entendemos su comentario, que lleva una muy buena intención.
Nos dice Daniel Gómez, las personas morales reciclo, ¿también presentan DIOT?
Personas morales no. Reciclo, sí, porque nada más excluyen a las personas físicas con ingresos menores a 4 millones de pesos. Personas morales no hay ninguna consideración particular, aun y cuando entiendo que las personas morales suben directamente su contabilidad en la plataforma, no deberían tener la obligación.
Sí.
Buenas tardes y muchas gracias por sus asesorías. Mi pregunta es, si en una institución bancaria para hacer una inversión, el ejecutivo solicita que sea un asesor externo, atienda a inversionistas de 600 mil pesos en adelante, ¿será conveniente aceptar esa política? Atentamente, señor Gómez.
Es la primera vez que escucho que una institución del sistema financiero o no sistema financiero si contrate a un tercero para estos efectos. Benjamín.
Sí, también no es normal.
Yo le dudaría y cheque bien otras instituciones.
Sí.
Miguel Ángel García Aguilar dice, contadores, les falta informar que los reciclos, tanto personas morales como personas físicas, están exentas de presentar la DIOT.
Lo comentábamos hace un momento y hay un numeral de resolución miscelánea. Ahorita lo vamos a dar, pero efectivamente están exoneradas físicas y morales reciclos de la DIOT. Si hay un numeral, con todo gusto lo pasamos. Gracias. ¿Cómo se llama nuestro Miguel Ángel?
Miguel Ángel García.
Gracias, don Miguel Ángel García. Ahora que sí, háganos el favor completo. Si la mano tiene numeral, pues pásenlo y nos enriquecemos todos.
Arturo Álvarez dice, tributo únicamente como sueldos y salarios. Estoy obligado a presentar declaración anual porque tengo dos patrones. Estoy actualizando 2023 y 2024. Mi duda es si me aplica la condonación de actualización y recargos 2025, en el entendido que me estoy autocorrigiendo. Es decir, quiero saber si la autocorrección aplica cuando te autocorriges o únicamente aplica cuando hay un requerimiento fiscal del SAT.
No. Sí, en la autocorrección sí procede, solo por 2023, por 24, no.
Nos dicen, a ver, del especializado en temas de Infonavida, licenciado Limón. No, yo no tengo el teléfono del licenciado Limón, pero mi compañero Víctor Montes Rentería sí se lo puede proporcionar. Una disculpa, yo no lo tengo. Buenas tardes, soy Elías Vázquez. Una pregunta, el reciclo. Persona moral está obligado a presentar la DIOT porque estuvo exento por miscelánea. ¿Y si está obligado a partir de qué fecha de... A ver, ¿y si está obligado a partir de qué fecha debe presentar la DIOT? Saludos.
Correcto. Con el numeral que estamos buscando.
Sí.
Y que quizá creo que don... ¿Quién fue? Don... Un radioescucha. Y nos hizo el favor de García, creo que se apellida. Sí, Miguel Ángel García creo que es.
Miguel Ángel, ¿verdad? García, sí.
A ver, y pero de todas maneras, ahorita estamos buscando nosotros también el fundamento en ese escenario.
Se comunica Isabel Hernández de nueva cuenta, la persona que manifestaba lo de las cuentas de su papá.
Ah, sí, que le congelaron una y con la
no, otra. Es que mire, de hecho le congelaron las dos cuentas y así empezó su texto. Le congelaron las únicas dos cuentas bancarias que tiene mi padre. Perdón, Isabel, a lo mejor dislate pequeño ahí de atención. Las dos se las congelaron.
¿Son de banco distinto?
Me imagino que sí, porque dicen el otro banco, que es donde recibe su pensión.
Están congeladas las dos. ¿No nos dan los importes de que tiene por una y otra?
No, solamente dice, por ejemplo, dice que el monto de su pensión es bajo. Pero mira, Isabel, si requiere de un abogado, digo, ojalá que con la simple solicitud que le supuestamente le dice el banco que usted puede hacer para saber por qué Chintrolo se la congelaron la cuenta a su papá. Pues qué bueno, ojalá que, digo, yo creo que de entrada deberían de decirle, no sé para qué esperar tanto tiempo, ¿verdad? Pero bueno. En caso de que hubiera alguna situación, aquí tenemos un abogado muy bueno para ese tipo de cosas. Entonces, ahí nomás nos avisa. ¿Algo que iban a añadir, caballeros?
No, al respecto, no.
Sí, ok. Josefina Valencia, abrí una cuenta y me van a depositar lo del Infonavit, la cuenta de retiro de la Afore. Necesito declararlo, es un estimado como de 200,000 pesos.
No, son ahorros, realmente es dinero suyo, simple y sencillamente ahora se los están entregando ese recurso.
Son ingresos exentos, en términos del artículo 93 de la ley de impuesto a la renta.
Anónimo, este año a mi cuenta, a ver, no, espéreme, me mandé este año a mi cuenta un ingreso que metí hace años de la cuenta Bitso. ¿Debo declararlo ante el SAT aunque sea mi mismo dinero? Gracias.
No, excepto, bueno, no está regulada la ganancia tampoco, entonces no tiene obligación pues alguna de reconocer algún ingreso respecto a esa inversión que realizó.
Jesús Fernández, soy contribuyente de sueldos y salarios, tengo saldo a favor del 2024 y quiero ver si lo puedo compensar con saldo en contra del 2022 y cuál sería el fundamento. Felicito a los contadores.
Don Jesús Hernández, es el mismo fundamento de una pregunta igual que otro de escucha hizo hace unos 5 minutos. Sí, artículo 15 del reglamento de Código Fiscal de la Federación.
Ya tengo por aquí, si me dan oportunidad, la regla miscelánea que efectivamente exime a las personas morales y físicas del reciclo a presentar la DIO.
Correcto.
Es la regla 3.1317 de la miscelánea. 3.13.17 de la circular miscelánea en vigor, y ahí establece que están exceptuados de presentar tanto la contabilidad electrónica como la presentación de la DIOT, la que se refiere el artículo 32, fracción 8 de la ley de Viva. Entonces, una disculpa, yo decía que personas morales, todos estaban obligados, no, los reciclos caen dentro de una exención también, en virtud de esta regla 3.13.17.
Perfecto. Pues muchas gracias, señores contadores, y bueno, creo que hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegó Napoleón, decía mi abuela, por cierto. Entonces, pues bueno, ya finiquitamos. ¿A reserva de algún comentario para cerrar, caballeros?
No, pues solamente que hay que andar muy a la buzada con todas las obligaciones de cumplimiento, que son demasiadas.
Correcto. Y cuando tenga la persona que le congelaron las cuentas a su papá, creo que es Josefina, cuando tenga las razones, ojalá nos las pueda compartir para efectos, licenciada María Mercedes, de que nuestra audiencia se cuide.
Efectivamente.
Si es que cometió un pecadillo en el camino.
Bueno, pues muchas gracias a ambos. Señor contador Juan Ramón Olague, es muy gentil como siempre.
Es un placer. Gracias por la invitación.
Licenciado en Contaduría Pública Benjamín Luquín Robles, usted también muchísimas gracias como siempre por su atención a nuestra audiencia.
Muchas gracias, muy buenas tardes y feliz inicio de semana.
Y lo mismo le digo a usted, muchas gracias como siempre por su confianza y por su escucha a esta tribuna del contribuyente. Hasta el próximo lunes.